la ciencia doméstica es un asunto pendiente en tu casa? El físico Carlos Vera destornilla tus problemas con El Destornillador. El siguiente espacio es una presentación de UCM, Médicos para toda la vida.
Buen momento para recibir a Carlos Vera, ya que esta es la Semana de la Ciencia y la Tecnología. Empieza mañana y termina formalmente el próximo domingo con actividades de diverso tipo. Así que, buen día para ponerse algo científico en la cabeza. ¿Qué tal, Carlos?
Exacto, muy bien. Buenas tardes, Juan Miguel. Buenas tardes para los oyentes. Y en eso nos íbamos a poner a comentar el día de hoy. Primero, ya le adelanto a los oyentes que presten atención, porque les vamos a pedir una opinión, que la vayan haciendo llegar, porque nos interesa mucho sobre este tema la opinión de nuestros oyentes. Pero esa idea y realización de la Semana de la Ciencia y la Tecnología es realmente fundamental y clave para nuestro país, porque principalmente persigue el objetivo de abrir puertas. De abrir puertas de centros de investigación, de universidades, de facultades, de laboratorios, de museos, de exposiciones, de sociedades científicas, de sociedades profesionales, que tienen algo para mostrar, que sin duda hay mucho para mostrar, y que con esto se busca popularizar la cultura científica que posee nuestro país, haciendo que quede al alcance de todos. De hecho, todo esto es parte del patrimonio de los uruguayos. Las ciencias y el mundo científico, por el hecho de estudiar y desarrollar aspectos que se creen incomprensibles para el resto de la sociedad, se ha convertido en una actividad que parece colocada allá arriba, sobre un pedestal, más arriba de todos, y como dentro de una vitrina de cristal, algo así como decir visible, pero intocable. Falso, absolutamente falso. Nuestros hombres de ciencia son ciudadanos iguales que cualquiera, e igual que cualquiera, no nacieron sabiendo. Lo suyo ha sido la consecuencia de un trabajo igual a la de cualquier otro trabajador.
Sí, siempre veo como una especie de mito, de versión media, ¿no?, implícita de que, bueno, que los científicos, la ciencia y las ciencias duras son para aquellos particularmente dotados de una inteligencia especial o con una vocación muy especial, y eso a veces redunda en una poca difusión y pocas facilidades para quienes se pueden ser después investigadores, para las posibles vocaciones de investigadores.
Exactamente, exactamente. Nosotros, más adelante, en pocas semanas, vamos a empezar con un pequeño ciclo de las personalidades más importantes de la ciencia, y vamos a ver detalles que precisamente apuntan a tu comentario y derriban ese concepto de superioridad, entre comillas, ¿no? Estamos de acuerdo en que lo científico es complejo, pero nadie nace sabiendo, se alcanza ese conocimiento. Por esta razón, la idea de abrir puertas, similar a lo que se hace en el Día del Patrimonio, es verdaderamente una genialidad de parte de sus creadores y una oportunidad insustituible para los ciudadanos, particularmente para los jóvenes. Pero te voy a dar algunos piques, como dicen ahora, históricos sobre este tema.
Vamos.
La idea arranca motivada por un grupo de científicos uruguayos llamado el Grupo de los Viernes, y en marzo de 2004, el Parlamento Nacional promulga una ley declarando el 23 de mayo de cada año el Día del Investigador de la Ciencia y de la Tecnología. En el segundo año, ya en el 2005, se aprovechó para homenajear a Clemente Estable como un personaje referente para los uruguayos desde el punto de vista de la ciencia. Se organizó en el Instituto de Investigación que lleva su nombre una exposición llamada Arte y Ciencia. En ese mismo año se organizó un encuentro denominado Ciencia y Sociedad, una jornada de trabajo sobre el periodismo y la comunicación científica y varios seminarios titulados Ciencia y Comunidad. Y es por ahí que viene nuestra pregunta hacia los oyentes, a su opinión, precisamente en este tema, cómo ven el enlace ciencia y comunidad. Bueno, en estos seminarios precisamente se acordó impulsar la organización a nivel nacional del Día de la Ciencia y la Tecnología como la más importante instancia de divulgación de la actividad científico-tecnológica, que es de las actividades esas, que se desarrollan en nuestro país, con el aporte de todas aquellas instituciones que desarrollan actividades de esta naturaleza, creando lo que se llamó la Red Nacional de Popularización de la Ciencia y la Tecnología. Bueno, esta actividad al día de hoy la coordina la Dirección de Innovación, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo del Ministerio de Educación y Cultura. Esta red nacional, Juan Miguel, busca, persigue la idea, y mucha atención con el objetivo, de realizar actividades en todo el país que apunten a una ciencia, perdón, que apunten a una transformación de las actitudes sociales, dice el enunciado, hacia la ciencia y la tecnología ya desde los primeros años de la formación. Y este es el secreto. Realmente este es el secreto. Influir, incentivar, incidir, promover, agitar la curiosidad desde chiquitos, digámoslo así. Con respecto al resto de la sociedad, esa transformación se busca haciendo conocer a los ciudadanos los avances, los últimos avances y las principales líneas de investigación que los científicos nacionales están desarrollando. Impecable idea, Juan Miguel. Impecable.
Sí, voy a romper con este mito, ¿no? Ser científico entonces puede ser cualquiera y hay que desarrollar vocaciones y más vocaciones para que justamente la ciencia avance.
Exactamente. ¿Cómo lo logran en esta semana? Bueno, lo logran con tres actividades. Visitas de científicos e investigadores a centros educativos o a centros barriales o a grupos de interés de personas que hayan planteado precisamente ese interés y donde se editan charlas de divulgación. Con ello se busca una real interacción entre quienes hacen ciencia y aquellos que habitualmente son solo espectadores lejanos de esa actividad. Este diálogo no solo es beneficioso para los ciudadanos, sino que implica también el aprendizaje por parte de los investigadores, y esto no es menor, ¿eh? Por parte de los investigadores y científicos, que deben traducir a un lenguaje sencillo, entendible, ejemplos concretos de lo que hacen, de la utilidad que tienen cada una de sus investigaciones para resolver un problema que han identificado, o mejorar aún más algo que ya funciona. Es decir, de lo que pueden hacer a favor de nuestro país. Entonces, primero, y el primer tipo de actividad, visitas de científicos e investigadores. Segundo, también se realizan lo que se llaman las jornadas de puertas abiertas en las instituciones de investigación científica, públicas o privadas, por ejemplo, en las universidades privadas, e incluso hasta dentro, o también abriendo las puertas de empresas innovadoras. Bueno, en particular, simplemente como un comentario, aquí estará mi participación este año, colaborando con el dictado de algunas conferencias en relación a la obra científica de Albert Einstein, precisamente en el marco de la exposición Einstein, que estará instalada y visitable en el Hall Central de la Universidad Oro Uruguay, aquí en Mercedes Sillí. Y además, un tercer tipo de actividades son las visitas a museos, a centros y a exposiciones de divulgación científica, donde hay muestras, donde hay cursillos, etcétera, etcétera. No obstante todo esto, Juan Miguel, la actividad es propicia para hacer algunas reflexiones que yo voy a compartir con nuestros oyentes. Primero, no se investiga en la ciencia per se, es decir, porque sí, por hobby. No tendría ningún sentido. ¿Invertir dinero para buscar qué? No se investigó sobre la rodadura, que es una propiedad de la física, para poder descubrir el uso de la rueda. Fue al revés. No se investigó sobre las leyes de la termodinámica para descubrir el fuego. La historia muestra que aparece un uso, luego se investiga sobre ese uso, y luego sobre nuevos usos, y de allí se pasa al modelo que generalmente implica el enunciado de una ley. De hecho, el método científico, que es la cumbre del procedimiento que usa la ciencia, se inicia por una observación, que es un uso generalmente, que es una utilidad, que es un evento diferente, singular y que llama la atención, y culmina, cuando es posible, en una ley. Pero la ley física, o la ley química, o una ley biológica, ya existía. ¿O acaso la caída de los cuerpos, es decir, hecho observado, y su culminación en una ley de gravitación universal, que son las famosas leyes de Newton, no existía antes de que Newton observara el caer de una manzana? La historia nos muestra que se investiga en tecnología. Encontramos primero el fuego, encontramos primero el uso de algo que rodaba como una rueda. Llegar a un modelo y luego enunciar una ley científica implica mucho, mucho dinero. Y por eso nadie lo hará porque sí, sino buscando el beneficio que esa ley dejará a un grupo de personas o a la sociedad mundial.
Primero tratamos de entender lo que ocurre y luego cómo intervenir eso que ocurre en nuestro beneficio.
Exactamente. Es decir, la investigación en tecnología, que es a lo que vos te estás refiriendo, también requiere dinero, pero retorna en dinero. Y eso sí tiene sentido desde el punto de vista del enriquecimiento, no solo económico, sino el enriquecimiento cultural e intelectual de la sociedad. Y cuando nos referimos a investigación, a investigación tecnológica, nos referimos, por ejemplo, a crear la máquina de vapor, revolución industrial, que mueve desde una locomotora y hasta hace posible hoy por hoy que tengamos una máquina de café expreso en nuestras casas. O diseñar un avión, o un ventilador, o un horno de microondas. Estos artefactos usan ciencia, pero no son ciencia, son tecnología.
¿Y Uruguay cómo está en esta generación de conocimiento, en esta generación también de personas con vocaciones? Porque puede haber muchas vocaciones dormidas, que estas actividades tratan de despertar ahora, ¿no?
Exactamente. Mira, yo parto de la afirmación de que Uruguay es un país de escasos recursos. Diría que casi nulos cuando se trata de la ciencia. Entonces, la excelencia en algún campo de este tipo, de esta naturaleza, de la ciencia, es lógico que surja casi exclusivamente a partir de aquellas áreas que no requieran grandes inversiones y dinero. Y esto se da aquí en la comarca, en nuestro paisito, en dos áreas principales: en el uso de las neuronas y en el aprovechamiento de la propia naturaleza, lo agropecuario, que en ambos casos, neurona y naturaleza, lo poseemos a costo cero. Sin duda, ese es el capital cultural científico en que nos destacamos preferencialmente los uruguayos. En el software, y las pruebas están a la vista, ingeniería informática, y en la producción agropecuaria, ingeniería agronómica y biotecnología. No podríamos investigar nuevas moléculas para fines farmacéuticos en nuestro país, nuevas moléculas. Los recursos serían exiguos. Y quizás se agotaría sin llegar incluso a alcanzar el objetivo. Simplemente nombrar el caso de una molécula muy particular que se llama la lamivudina, que desarrolló el laboratorio Glaxo para combatir el HIV, el SIDA. Solo la investigación y el desarrollo requirió, estoy diciendo un número correcto, 50 millones de dólares. Esta molécula fue desarrollada por una necesidad y no por el gusto altruista, además, y el placer de hacer química pura. Pero para Uruguay está claro que el capital y la inversión es en neuronas. Es casi como diríamos en el dicho popular, a la uruguaya, es decir, poniendo neurona en el tema. Entonces, se transforma en relevante mantener otro tipo de inversión. Me refiero a invertir en verdadera cultura, invertir en verdadera ética, invertir en verdadero desarrollo de valores humanos y sobre todo, muy sobre todo, invertir en un muy buen plan de alimentación. La energía de las neuronas solo se obtiene a partir de los alimentos. Y con ellos, con ello, seguiremos siendo buenos en lo nuestro, en lo que somos.
El logotipo, el leitmotiv de IBM durante muchos años era simplemente la palabra pensar. y se va a pensar, se requiere todo eso.
Exactamente.
Políticas sociales, educación, alimentación, y después la ciencia se da por añadidura.
Añadidura. Un comentario para nuestros oyentes. El programa de esta semana de Ciencia y Tecnología lo pueden encontrar en la página www.semanacyt.org.uy. Allí van a encontrar una solapa que dice programa, y allí cliquean y van a encontrar todo lo que hay en toda la República sobre este tema y cómo van a ser desarrollados día a día y hora a hora. Y ahora, reiteramos lo del principio, les pedimos a nuestros oyentes que nos manden algunas de sus ideas, que en algún momento las vamos a compartir, sobre ciencia y comunidad. ¿Cuáles son sus reflexiones y sus puntos de vista?
Gracias, Carlos. Nos seguimos la semana que viene.
Muy bien, muchas gracias.